Hace algunos días, el Comité Interministerial de Monitoreo del Cambio de la Hora, encabezado por el ministro de Energía Máximo Pacheco, dio a conocer los resultados del análisis sobre los distintos efectos que tuvo la mantención del horario único de verano durante todo el 2015 en nuestro país. A pesar de las críticas respecto a la continuidad del horario, entre las conclusiones se destaca que los delitos disminuyeron un 2,4% a nivel nacional, que se logró un ahorro de electricidad de un 0,88%, que es una cifra que equivale al consumo residencial anual en una comuna como Punta Arenas, y que el sector agrícola no se vio afectado. Queremos conversar de esto con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, que ya está en línea para conversar con nosotros aquí en Mañana, hacer otro día en concierto. Muy buenos días, ministro, bienvenido.
Hola, buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes?
Igualmente. Bien, ministro, oiga, lo vimos en los Rolling Stones.
Sí, bueno, yo, sabe, yo tengo cuatro hijas mujeres, así que era inevitable estar ahí en la cancha.
Pero usted estaba con su gorrito y con la lengua afuera, está bien empoderado.
Es que, ¿sabes? De rockero. Yo tuve la oportunidad de ir hace como 3 años atrás en Nueva York al concierto que ellos dieron para los 50 años de los Rolling Stones. Ahí bueno, me compré ese jockey, además tenía mi polera, así que estábamos.
No, sí, lo vimos.
Full equipo.
Oiga, ministro, y ahí la gente le comentaba lo del cambio de hora, ¿o no? Ahí aprovechó, sí, de tener este baño de multitudes.
Pero siempre con simpatía, siempre con simpatía.
Qué bueno.
¿Qué le decían?
Siempre con alguna buena talla.
¿Qué le decía la gente hoy?
La gente contenta de que tuviéramos harta luz, digamos, de día, porque estábamos partidos hasta las 9 de la noche, digamos, y claro, la verdad es que a las 9 de la noche con este horario todavía tenemos luz, ¿eh? Así que natural. Y después, bueno, que no se apagara la luz, que tuviéramos suficiente energía para el concierto, y por sobre todo el comentario de todo el mundo era cómo era de admirable que Mick Jagger a los 72 años tuviera esa energía.
Sí, nadie se puede quejar de viejo ahora, eso nosotros lo dijimos ya y se ha tomado como una norma ahora, ¿no?
Sí, pues se puede llegar a esa edad con energía y con buena onda.
Sí, oiga, como ícono del Ministerio de Energía podría ser Mick Jagger, ¿eh? Por la energía escénica.
Vamos a probarlo.
Propóngaselo. Oiga, ministro, ya y hablando de energía directamente de Mick Jagger y otros entes, emisores de energía, la decisión del gobierno ha sido mantener el horario único de verano, un horario que tuvo al principio muchas críticas, pero ustedes mandaron a hacer además varios estudios para, con cifras en mano, tomar decisiones. Finalmente, ¿por qué se optó quedarse con un horario?
Bueno, déjeme decirte que originalmente, cuando se firmó este decreto en marzo del año pasado, marzo 2015, el decreto tiene la fecha, se acordó que esto regía hasta marzo del 2017. Ese es el decreto que existe y ese es el que está firmado. Cuando, bueno, se anunció esto, generó gran discusión pública y ustedes fueron testigos de eso y ustedes en la radio probablemente también, de alguna manera, discutieron esto mucho con los auditores, porque esto fue un tema de debate nacional. Y cuando nosotros dimos cuenta del nivel de debate que había, nos comprometimos, tanto con los medios de comunicación, con la ciudadanía, con el Parlamento, a monitorear los efectos que esta medida estaba teniendo sobre las distintas áreas de actividad, sobre las regiones y sobre los distintos sectores sociales. Y ese trabajo lo hicimos. Creo que fue un trabajo muy bien hecho porque participó mucha gente y participó por mucho tiempo, digamos, la gente de 7 ministerios, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, muchas encuestas que no fueron contratadas por nosotros, sino que fueron contratadas por terceros y hechas por terceros independientes. Y bueno, y la verdad es que nosotros nos preocupamos durante todo este tiempo de monitorear estos indicadores y dar los resultados ahora a fines de enero. Y yo creo que ese fue el hecho noticioso central, o sea, que nosotros cumplimos como gobierno en monitorear, que había ciertas dudas, la gente decía, pero realmente sí, vamos a monitorear, y lo monitoreamos, y segundo, publicamos los indicadores. Indicadores que son de Carabineros, del INE, de la Asociación Chilena de Seguridad, de las encuestas de opinión de ADIMARC, de CEP, de la UDD, de CADEM. Entonces, bueno, pusimos todo ese material y hicimos una conferencia de prensa a fines de enero donde dimos a conocer los resultados de esos indicadores. Y con eso nos damos por satisfechos porque la verdad es que cumplimos el compromiso que teníamos de monitorear y de informar los resultados.
Estamos con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, hablando de este estudio donde el Comité Interministerial defendió esta decisión de mantener el horario único. Le queríamos preguntar también, ministro, hay varios temas que queremos tratar con usted para ir avanzando la agenda. Respecto al panorama energético para el 2016, ¿qué se espera para este año? Hay una serie de proyectos que están siendo evaluados, algunos con más discusión que otros, con más polémica, usted lo ha visto. ¿Qué se espera para este año en materia de generación eléctrica, de diversificación de fuentes? ¿Cómo se viene el 2016 en materia energética?
Bueno, creo que lo primero que hay que destacar es que energía hoy día es el sector número uno en inversiones en Chile. Tradicionalmente el sector más importante de la economía chilena en inversiones era minería. La minería, bueno, como ustedes saben, ha caído su actividad por la caída de los precios, pero energía ha duplicado sus inversiones desde que asumió la presidenta Bachelet. Cuando la presidenta Bachelet asumió la presidencia, habían 25 centrales eléctricas en construcción. Hoy día hay 50. Teníamos 2.000 megawatts en construcción, significa en obras, trabajadores, con maquinaria de tierra y movimiento de tierra y eso. Hoy día tenemos 4.000 megawatts, o sea, hemos duplicado en menos de 24 meses la cantidad de centrales eléctricas que están en construcción, y eso es muy importante porque nosotros tenemos la electricidad cara a América Latina, y para poder bajar ese precio necesitamos desarrollar nueva infraestructura tanto en centrales como en líneas de transmisión. Tenemos hoy día 2.000 kilómetros de líneas de transmisión en construcción. O sea, yo diría que hay un despertar claro en la inversión, y eso espero que se mantenga durante el año 2016 y inauguremos muchas de estas centrales. Creo que también este año va a ser muy importante porque tenemos una nueva licitación eléctrica entre las distribuidoras y las generadoras. Todo el mercado de los hogares en Chile se abastece de electricidad a través de distribuidoras que compran energía eléctrica a la generadora. Y este año, en el mes de abril, tenemos una nueva licitación y nosotros esperamos que los precios sigan bajando. Ya los precios bajaron el año pasado 40% respecto a los precios que había en la última licitación del gobierno de Piñera. De manera que hemos sido muy exitosos en bajar también los precios. Creo que otra noticia importante va a ser de que vamos a empezar a usar infraestructura que construimos hace 15 años atrás, digamos, 20 años atrás, cuando nos integramos con Argentina, y que no estaba siendo usada. Construimos 7 gasoductos.
¿Sí?
Y esos gasoductos hoy día están completamente inutilizados. Construimos terminales portuarios para traer gas natural no desde los Andes, sino que desde el mar, desde el Océano Pacífico. Y entonces estamos empezando a usar esos terminales portuarios, esas plantas de regasificación y esos gasoductos, porque ahora somos nosotros los que estamos importando gas desde otros lugares del mundo a través de nuestros puertos y mandándoselo a la Argentina a través de estos gasoductos. Y eso es muy importante porque damos el servicio de puertos, de plantas de regasificación y de gasoductos, y eso es bueno para la economía chilena. Creo que este año también va a estar marcado por nuevas leyes importantes para los consumidores. Ya aprobamos la ley de gas de cañería en la Cámara de Diputados, y espero que en los próximos meses se apruebe la ley de gas, de distribución de gas de cañería en el Senado, y así no tengamos nunca más que lamentar que una empresa como Metrogas, que se excede en los límites máximos de rentabilidad, no puede ser sancionada por nosotros.
Ministro, ¿podría usted aclarar ese punto? Porque claro, conocimos hace pocos días la noticia sobre Metrogas, que ha excedido el máximo de rentabilidad, que está fijado, como usted decía, en un 11%, pero rentó el 12,2%. ¿Cómo el Estado no tiene las herramientas para fiscalizar esto? Porque finalmente lo que redunda es que todos los que usamos Metrogas terminamos pagando de más.
Bueno, hay un millón de hogares en Chile que tiene gas de cañería. Metrogas es de lejos la empresa más importante del sector, y además tiene muchos planes de expansión, unos planes millonarios, 1.200 millones de dólares anunciados en nuevos planes para llegar a nuevas regiones, para llegar a nuevos sectores sociales. Entonces es muy importante que el Estado no solamente fije cuál es la máxima rentabilidad permitida, sino que si alguien se excede de eso, inmediatamente se sancione. Y eso hoy día la ley no lo considera. Es una ley que tiene un vacío legal, y ese es el vacío legal justamente que estamos llenando con este proyecto de ley que ya enviamos el año pasado, en enero, el año 2015, al Parlamento, y ya está aprobado en la Cámara de Diputados. Y ese proyecto lo que dice es que si cualquier empresa se excede en el límite máximo de rentabilidad, inmediatamente pierde el régimen de libertad tarifaria inmediatamente pasa a ser tarificado por 4 años su servicio por el Ministerio de Energía, e inmediatamente el Ministerio de Energía, a través de la Comisión Nacional de Energía, le da instrucciones a la compañía de cómo devolverle y cuánto devolverle por el exceso cobrado a los consumidores, que lo pueden recuperar vía el descuento en la cuenta siguiente del gas o en efectivo, según lo elija el consumidor. Entonces, esa ley es muy importante, porque las leyes tienen que fijar límites, pero también tienen que definir qué pasa cuando uno se excede ese límite.
Lógico. Estamos con el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Ministro, volviendo a los proyectos energéticos, uno de los más controvertidos, que seguramente va a generar ruido durante este año, es de Río Cuervo, donde sus detractores dicen que se utiliza prácticamente la misma superficie que Hidroaysén, pero generando muchísima menos energía. ¿Usted teme que Río Cuervo se transforme en un nuevo Hidroaysén en términos del movimiento ciudadano que generó? ¿Cuál es la postura que tienen en el gobierno respecto a este proyecto? ¿Si es que tiene que mejorar su propuesta, o usted definitivamente ve que este proyecto va bien encaminado?
Bueno, este es un proyecto hidroeléctrico. Chile tiene agua. No todos los países del mundo tienen agua para generar energía eléctrica. De manera que Chile, 50 años atrás, generaba 80% de su energía eléctrica con agua. Hoy día es 25%. Entonces, nosotros tenemos que recuperar la capacidad del país de generar energía con el agua. El proyecto que usted menciona es un proyecto que tiene aprobada su resolución de calificación ambiental por el medio ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente ha definido que cumple con todos los estándares, normas y regulaciones ambientales, pero hubo ciertas reclamaciones de parte de distintos sectores en relación a esta resolución ambiental. Esta resolución ambiental, como le digo, ya fue aprobada, pero la gente tiene derecho a presentar reclamaciones. Estas reclamaciones fueron vistas en el Comité de Ministros, que lo integra, digamos, un grupo de 6 ministros, presidido por el Ministro de Medio Ambiente, y en la discusión se determinó que la mayoría de las reclamaciones no tenían fundamento, y un par de ellas, digamos, se le hizo algunos ajustes para que efectivamente incorporara los elementos que se reclamaban. De manera que hoy día esa resolución ambiental está ya formalmente aprobada y el Comité de Ministros ya ha dado su parecer en favor de ese proyecto. Ahora, esa es la parte de generación. El proyecto que usted menciona aún no tiene presentado su estudio de impacto ambiental sobre la transmisión. Entonces, el titular del proyecto lo que está haciendo ahora son los estudios de impacto ambiental para definir de qué manera esa energía va a ser transportada a los lugares donde se consume. Y ese estudio de impacto ambiental va a ser en su momento analizado por el Ministerio de Medio Ambiente, y bueno, en ese momento se podrá definir si este proyecto va o no va. La verdad es que lo que a nosotros como gobierno nos importa es que, en primer lugar, los proyectos cumplan con toda la normativa institucional de medio ambiente, y que también, en el caso específico de este proyecto, que está instalado y alojado en la región de Aysén, este proyecto se inscriba dentro de la política energética que estamos discutiendo en este minuto en Aysén y desde Aysén, para definir cómo usar los recursos hídricos que tiene Aysén para poder generar energía eléctrica. Piense usted que el río Vaca y el río Pascua son los dos ríos más caudalosos de Chile, y por lo tanto es un recurso valioso que evidentemente se puede usar para la generación eléctrica, y esa es parte de la discusión que hoy día está teniendo el Ministerio con los actores regionales en la región de Aysén para definir esa política estratégica para Aysén.
Sí, ministro Máximo Pacheco, ministro de Energía, pero es principalmente los movimientos ambientalistas y las comunidades de esas regiones las que se oponen a la intervención de esos dos ríos. ¿Cómo lo podrían hacer si finalmente la presión política y social es tan contraria?
Bueno, la verdad es que hay opiniones para los dos, en los dos sentidos. O sea, aquí claramente hay mucha opinión de gente que entiende que necesitamos energía eléctrica. La Presidenta de la República lo ha dicho con todas sus letras: sin energía no hay crecimiento. También sabemos que tenemos las cuentas de la luz más caras de América Latina. Sabemos que las cuentas de la luz en Chile han subido 30% en los últimos 5 años. Eso le hace mucho daño a los hogares, le hace mucho daño a la economía. Por lo tanto, aquí es verdad que hay ciertos grupos que se oponen a eso, pero también hay muchos sectores que reclaman para que en Chile tengamos un precio de la cuenta de la luz razonable, y para que Chile tenga energía limpia y que Chile tenga energía a precio razonable. Piense usted que nosotros hemos firmado en París, la presidenta Bachelet, junto con 150 jefes de Estado en la conferencia COP21, el compromiso por enfrentar los temas de cambio climático y los temas de calentamiento global. Y eso pasa por decarbonizar nuestra matriz energética, o sea, por producir energía eléctrica con fuentes limpias. Y el agua es una fuente limpia, el agua es una fuente barata, y por tanto, en favor también del cuidado del planeta, en favor del calentamiento global, necesitamos usar el agua para poder generar la energía que necesitamos para la actividad económica, para los hogares y para reducir las cuentas de la luz.
Estamos con el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Ministro, usted siempre, lo que uno escucha en el mundo político es que usted es uno de los inamovibles del gabinete. Y hay muchos que ven también que su buen desempeño podría ser útil en otras áreas, por ejemplo en el comité político, en otros ministerios. ¿A usted le gustaría explorar otras áreas dentro del gabinete? Sabemos que lo define la presidenta, ya sabemos todo eso, pero le preguntamos a usted, ¿le gustaría?
Yo voy a contestar de forma muy derecha. Yo el próximo 17 de febrero voy a cumplir un récord.
A ver.
El 17 de febrero voy a ser el ministro de Energía que más ha durado en la historia del ministerio. Eso le ha hecho mucho daño al ministerio. El Ministerio de Energía, en el gobierno de Piñera, tuvo 5 ministros, y si no 6.
Pero es que tuvo una cantidad de protesta impresionante.
Hubo ministros que duraron 3 días.
Sí.
Entonces, este tema, que es un tema estratégico para Chile, este tema que es un tema que le aflige a los hogares de Chile y que le aflige a la actividad productiva, es un tema que tenemos que enfrentarlo con una cierta visión de largo plazo y también con un compromiso de largo plazo. Yo estoy muy comprometido con mi rol de ministro y estoy convencido de que la presidenta Bachelet en los 4 años de gobierno va a dejar un legado importante en el área energética. Piensen ustedes que nosotros este año hemos definido una política estratégica que hemos llamado Energía 2050, o sea, en conjunto con todos los actores sociales, con todos los distintos sectores de la sociedad, hemos definido el plan para tener una estrategia a largo plazo de energía. Entonces, yo pienso que es muy importante darle a energía el tiempo y el horizonte que necesita para resolver sus problemas. Chile ha acumulado demasiados problemas en el área de energía, los estamos resolviendo, pero para eso se necesita perseverancia, paciencia y también estabilidad. De manera que yo estoy feliz en lo que estoy haciendo y ojalá la presidenta me deje los 4 años en este cargo.
Ojalá que, usted dice, ojalá que lo deje, o sea, abriendo el espacio también a lo mejor para estar disponible para que lo mueva más cerquita de ella ahí en La Moneda.
Las reglas del juego. La presidenta es mi jefa, la presidenta es la jefa de Estado, la presidenta tiene su gabinete y no le queda ninguna duda de que cuando la presidenta toma decisiones en el sentido de pensar o decidir que este ministro es mejor que esté en este lugar o en este otro lugar, esas son orientaciones de Estado que uno como parte de un equipo obviamente que siempre tiene que respetar.
Sí, ministro, queríamos preguntarle también por el tema de contingencia del día que tiene que ver con estos correos de Pablo Longueira y Soquimich. ¿Le sorprendió el tono de los correos? ¿Le sorprendió el contenido, esto que se entregue, el detalle de la reforma tributaria que está siendo analizada y tratada recién nomás la noche anterior con el ministro Arenas, esta cercanía entre Longueira y Soquimich, que también se podría extrapolar a otras partes del arcoíris político, también a la nueva mayoría?
Sí, me sorprendió y yo creo que es una situación muy irritante. La opinión pública tiene todo el derecho del mundo a sentir mucha molestia, mucha rabia, mucha irritación, porque no corresponde ese tipo de relación promiscua entre el mundo de la política y el mundo del dinero. A mí en lo personal me parece muy mal que se revele una información que muestra que no hay la independencia, no existe la independencia necesaria entre el mundo de la política y el mundo del dinero. El mundo de la política representa el bien común, y el bien común tiene que tener una muralla de separación respecto a los intereses privados, corporativos y empresariales.
Pero, ministro, ¿no se puede coexistir en ambos mundos? Usted mismo también ha tenido un perfil de empresario durante muchos años y ahora es parte del mundo público.
Claro, eso es verdad, pero lo que estamos comentando no es eso, estamos comentando sobre la existencia de estos mails que denotan que no existe el cuidado necesario establecer la separación que existe entre el dinero y la política.
Sí, acá actuó Longueira como una suerte de lobista finalmente, ¿no?
No, yo no quiero calificar a Pablo Longueira porque siento mucho respeto, él tiene una trayectoria, él ha sido senador, ministro, candidato presidencial, pero quiero decirle que pienso que es importante decir las cosas por su nombre.
Sí.
Eso fue la información que hemos recibido, que ustedes mismos han compartido, es lamentable.
Ahora, ministro, esta relación entre política y negocios es algo que ya nos hemos dado cuenta durante los últimos años, el último año directamente con la revelación de todas las carpetas investigativas que se están llevando a cabo. ¿Qué tan cercana es la relación de los políticos con el empresario? Usted que es político, sinceramente, ¿este tipo de situaciones se da con regularidad?
Bueno, déjeme decirle que yo soy el ministro que estoy en el número uno en la ley de lobby. Yo soy el ministro que más empresarios recibe. Y me parece muy bien porque el sector eléctrico y el sector de energía, con la excepción de ENAP, todo el resto es privado. Todas las empresas distribuidoras, todas las empresas transmisoras, todas las empresas generadoras son privadas. Entonces, cuando tenemos proyectos de inversión, cuando tenemos necesidad de desarrollar proyectos tanto en generación como en transmisión, obviamente que a mí me parece muy importante que existe ese diálogo. Las empresas me van a ver, esto queda registrado el tema que se trata en la reunión. Normalmente hay varias personas por el lado del ministerio y varias personas por el lado de la empresa, se discuten los temas, eso es absolutamente normal. Yo creo que desde ese punto de vista la existencia de un sector privado fuerte en Chile, la existencia también de un Estado que tiene su responsabilidad en la gestión del bien común, es parte de la realidad y esos mundos tienen que vivir y convivir. Pero distinto es usar el dinero para influir en las decisiones de la política y especialmente en el Parlamento.
Le queremos agradecer al ministro de Energía, Máximo Pacheco, por esta conversación aquí esta mañana con nosotros. Mañana será otro día en concierto. Muchas gracias, ministro.